Seguimos en Rebelde Sin Causa, 28 minutos pasan de las 11 de la mañana, chicuelos, y vamos a hablar con Daniel Canoe. ¿Quién es Daniel Canoe? Es el entrenador de arqueros que hoy es noticia en algunos medios de la provincia porque se incorporó al cuerpo de entrenadores de arqueros justamente de la selección argentina de fútbol. Y vamos a hablar con él para entender bien qué significa esto para alguien que ya venía laburando de eso, pero a nivel de clubes. Hola Daniel, buen día. Facundo Baraíbar, Mariana Cornejo, Juan de Pián, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, un gusto poder hablar con ustedes.
Bueno, también es un gusto para nosotros. Contanos, Dani, esto vos te incorporaste este mes, dice la información.
¿Qué o, momento, no?
O para ya, venías trabajando con el cuerpo técnico de los arqueros. ¿Cómo es ese tema?
Sí, no, yo estaba trabajando en el Club Lanús, en el primer equipo junto a Darío Kudelka, y bueno, ahora se dio antes del partido, ya se había dado antes de Arabia, en el primer partido del Mundial, la comunicación, y bueno, ahora se pudo concretar 2 días antes del partido de Croacia, ahí como para tener referencia de tiempo, sí. Y bueno, ahí ya me incorporé a lo que es el departamento de arqueros y arqueras de AFA, ¿no? De
bien.
Selección Argentina.
Laburando acá todavía, o sea, no es que fuiste a
no,
con Croacia.
No. De hecho, ya estuvo Damián Alvil, Darío Herrera y Martín Tocali, obviamente a la cabeza de todo, como entrenador de la mayor. Y bueno, justo se surgió que Damián Alvil se integró a Independiente, al cuerpo técnico de Independiente en un proyecto y bueno, se brindó esta posibilidad de poder integrar el departamento y acá estoy, no, directamente me integré al predio de AFA a trabajar. Sí.
Y Daniel, ¿cuál sería tu trabajo específico dentro de este plantel?
Mira, ¿cómo funciona el departamento? Yo estoy, mi grupo a cargo es lo que es el seleccionado mayor de fútbol femenino, uh-huh. Lo que tiene el grupo a cargo, y después, cómo funciona el departamento, yo apoyo a lo que es, en este caso, estas 2 semanas estuve con la Sub-20, con el plantel de Mascherano, apoyando a Mauro Dolber, que es su grupo a cargo. Entonces nos vamos apoyando, si nosotros no tenemos grupo en ese momento, porque fútbol femenino ahora no está entrenando, estoy ligado a apoyar a ellos en el entrenamiento. Así es como funciona el departamento, ¿no? Cada uno tiene su grupo y en base a eso nosotros vamos apoyándonos.
¿Y te pueden convocar, por ejemplo, de la mayor o eso ya es, hay un cuerpo estable ahí?
Mira, a ver, que puedes, sí, porque ha sucedido, o sea, eso es lo que, es según las necesidades que tenga Martín Tocali en la mayor. Sí, porque lo ha hecho Damián, lo ha hecho Mauro, lo ha hecho Darío, y en este caso yo entro en el mismo lugar que ocupaba Damián, entonces puede surgir en algún momento.
Sí,
puede surgir. Realmente no lo sé bien exactamente, pero creería que sí.
Uh-huh. Sí, claro, vos estás disponible, digamos, para donde te necesiten.
Claro, sí, esto funciona en departamento y somos 4 en la selección argentina.
Bien.
Somos 4 que conformamos, coordinado por Martín Tocali.
Sí, sí. Daniel, ¿y hay algún entrenamiento específico del arquero o todos los integrantes de este cuerpo de entrenamiento, digamos, más o menos van orientados a la misma dirección? Por decirte, ¿viste que cuando vos decís, hay un delantero entrenando otros delanteros, les aplica algo particular? En el caso de, y tenés diferencias de arquero, de delanteros o de volantes, sí. Características, digo. En el arquero, mayormente uno puede ver alguna diferencia, pero es como, me parece como que es un puesto en el que todos manejan todo, o se le agrega algo particularmente a cada uno de ellos.
Sí. A ver, desde el 90-92 que se cambió la regla con la participación de juego con los pies en el arquero, se hizo aún todavía más complejo el puesto. Ajá. Por eso se empezó a especificar con un técnico, con un entrenador específico del puesto, en el cual nosotros lo tenemos a veces antes, a veces y durante, y post-entrenamiento con un grupo aparte, trabajando la especificidad del puesto, ¿no? Por eso emergió y tomó tanto valor este puesto dentro de lo que es un cuerpo técnico. Y con respecto a lo que es la selección, obviamente al estar en un departamento hay una una dirección en el cual todos estamos coordinados para trabajar diferentes conceptos y hacia dónde vamos, ¿no? Que haya una sola dirección, un solo mensaje y trabajar en conjunto con el grupo. Pero sí, tenemos esa especificidad del puesto que nosotros nos encargamos, ya sea desde un análisis en el videoanálisis, en el entrenamiento de la preparación física, desde lo técnico, desde lo táctico, porque bueno, es diferente, ¿no? Uh-huh. Es diferente.
Daniel, ¿y ustedes también salen a ver diferentes arqueros en los clubes o eso lo hace otra persona?
Sí, es parte de la tarea que nosotros disponemos acá en el departamento. Sí, uh-huh. Sí, tenemos que salir a ver, en este caso, arqueras de mi parte, o también puedo uh-huh. ir a ver arqueros para la sub-20, sub-17, ser como apoyo de mis compañeros. Estuve mucho tiempo en lo que es fútbol formativo en Lanús, estuve casi 8 o 9 años, entonces por ahí conozco bastante sobre las categorías de la sub-15, sub-17, la sub-20, entonces bueno, obviamente nos vamos comunicando.
Uh-huh. Claro, y tenés la posibilidad de una voz experimentada, digamos, vos le podés sugerir a un entrenador, ponele, decir, bueno, mira, está este pibe, lo podemos traer, convocalo o no, o eso está aclarado, que no puede ser así, que el convoca es el entrenador.
Sí, en parte es la tarea del departamento en eso, de uh-huh. elegir a los arqueros que van a ser convocados, y obviamente, como bien dijiste vos, somos sugerimos y llegamos a un mutuo acuerdo de quien mayormente tiende a ser consensuado y a estar de acuerdo en el arquero que va a terminar atajando, que va a terminar citado, pero bueno, te repito, llevo 2-3 semanas y bueno, estoy conociendo y obviamente empapándome de cómo se maneja y cómo funciona bien el departamento.
Uh-huh. Daniel, yo te voy a llevar entonces a otra situación que sí la conoces como espectador, inclusive pienso en las dos historias de arqueros, la de Neri Pumpido, su alejamiento y la llegada de Sergio Goicochea, la de Armani, su alejamiento y la llegada del Dibu Martínez, dos situaciones absolutamente extraordinarias donde los reemplazos fueron mejores que los titulares. ¿Cómo se puede prever eso en la mirada de quien está descubrir ese esa vueltita de rosca?
No quiero ser atrevido a hablar hoy del seleccionado mayor, porque realmente es algo que de hecho lo ha hablado Martín Tocali en los canales abiertamente, y no quiero tomarme ese lugar para hablar hoy sobre los arqueros del seleccionado mayor. Yo soy muy respetuoso, sí, obviamente, son puestos que compiten y en el momento que uno considere que esté mejor, pero esto te lo hablo desde el club, como me pasó. En Lanús compiten y ven quién está mejor para ocupar en ese momento el lugar y bueno, se toman las decisiones. No voy a decir nada que no se sepa, pero bueno, Armani tuvo su determinancia en la Copa América en aquel penal, uh-huh. en donde bueno, desde ahí empieza todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, son determinantes y se usan en diferentes momentos. Y bueno, después fue el momento de Emiliano Martínez, ¿no? Uh-huh. Que todos lo vieron.
Daniel, ¿cómo vos recién decías que uno de tus laburos es ver arqueras y arqueros que no están en la selección para ver cómo juegan en sus clubes? ¿Cómo ves el puesto de arquero hoy en día en la Argentina? Porque, nada, hablando de la selección, nosotros hemos pasado mucho tiempo sin tener un arquero que decíamos, bueno, había una fe en eso, una fe ciega en ese arquero que decíamos, no, este va a atajar todo. ¿Cómo vos ves la actualidad de los arqueros y arqueras en nuestro país?
Mira, bien, obviamente son dos cosas totalmente diferentes en cuanto a lo que es arqueras y arqueros. Uh-huh. Arqueras estamos unos años atrás por una cuestión del desarrollo que arrancó muy a posterior, entonces va a llevar tiempo por el periodo formativo, que todavía no se le está dando la demasiada importancia, y de a poco van surgiendo esos periodos formativos en las divisiones inferiores, en los clubes. Entonces, cuando haya formación, eso va a llevar a dar la vuelta y que lleguen a primera división o a un seleccionado con las condiciones técnicas, tácticas, físicas que compete el puesto, ¿no? Entonces, el fútbol femenino obviamente está creciendo bastante rápido, está creciendo muy rápido. y bueno, ya ahora están cada club están poniendo entrenadores de arqueros, y bueno, eso va a llevar su tiempo a que se pueda sentar. Y en cuanto a lo que son arqueros en el fútbol argentino, realmente considero como vos que hemos tenido un crecimiento bastante importante. Hoy en las grillas que hemos tenido en la selección mayor que hemos visto estos tiempos, con Emiliano Martínez, con Armani, con Musso, con Rulli, realmente son chicos jóvenes, en el caso de Musso y Rulli y Emiliano Martínez, que el arco tiene futuro. Y bueno, así pasa con otros chicos que se han ido afuera y son competitivos, como Esteban Andrade y Marchesín, que no me quiero olvidar ellos, que son de ahí de Lanús. Y realmente ha tenido una evolución y bueno, yo creo que veo un progreso bastante importante. Y bueno, quedan en todos nosotros desde este puesto seguir trabajando y que no se termine esa rueda, ¿no? De que siga nutriendo. Y bueno, y en las juveniles también vienen arqueros que son prometedores y bueno, vamos a poder disfrutar, yo creo que de eso.
Daniel, cuando decís que un arquero viene prometedor, ¿no? Uno está pensando, debería ser alguien que pueda atajar penales, que pueda salir bien, despejar y que domine el área más chica, ¿verdad? Yo no soy una experta, pero más o menos eso. Que no salga como Sergio Goycochea, pero sí que ataje los penales como Goycochea, sí. Algo así. Que tenga la seguridad del Dibu Martínez, pero que a su vez ayude un poquito a los defensores atrás. ¿Cómo se hace desde el entrenamiento para trabajar diferentes talentos en una misma persona, por ahí en un equipo? Se trabaja con distintas personas los talentos y en el caso del arquero tiene que ser con una sola persona.
Sí, yo considero desde el puesto que debemos trabajarlo. Guardiola dijo en un momento, no son todos iguales y cada uno necesita, algunos necesitan una mano en el hombro, otro necesita hacerle firme con el mensaje. Entonces es detectar y usar diferentes estrategias desde nuestro puesto para poder hacer crecer a ese chico. Nosotros disponemos, a ver, acá en primera división lo que me tocó a mí es trabajar con cuatro. Acá en la selección está sucediendo lo mismo. Uh-huh. Pero en el proceso formativo cuando me tocó son 16 arqueros, 17 arqueros, 12 arqueros que me han tocado en un turno. Entonces, nosotros desde mi parte tengo planillas de evaluación, hacerle seguimientos en diferentes factores y aspectos en donde ellos puedan crecer, ya sea del psicológico, sea de lo técnico, de lo táctico, de lo físico, y en base a eso ves de qué forma lo haces crecer, ¿no? Uh-huh. Siempre hay un espacio correctivo en el entrenamiento, en una entrada en calor, y bueno, en base a eso van creciendo. En competencia los vas evaluando. Y bueno, desde ahí extraes información y vas trabajando con cada uno diferentes aspectos. Se puede, se da el tiempo, lo que sí que bueno, hay que generárselo, ¿no? Hay que generárselo. Yo estuve ahí mucho tiempo trabajando en Lanús con Esteban Pobani y decía una verdad, ¿no? A veces consideramos que los arqueros llegan a primera división y dejan de aprender. Y creo que es un gran error que cometemos, ¿no? Porque siguen aprendiendo en el periodo de competición, ya sea profesional. Y bueno, hoy en Lanús me tocaba que tenía arqueros experimentados en el primer equipo y el tercer y cuarto arquero eran chicos que venían de la institución de abajo, de inferiores. Entonces, bueno, apartarlos, entrenarlos, por ahí no necesitan lo mismo que el primer arquero, entonces darse ese tiempo para que pueda seguir creciendo ese arquero, ¿no? Que es patrimonio del club. Uh-huh.
¿Existe la vocación desde los chiquitos de querer ir al arco? Porque en general, digamos, el mito infantil dice que al arco va aquel que es más patadura o es el más grandote que se queda parado. ¿Eso está cambiando o sigue igual?
Me pasaba antes que no nos acordábamos de los arqueros de los equipos. Claro. Y repito, desde el 92, cuando se implementó la regla, después obviamente tuvo el furor de Guardiola en el Barcelona, que el arquero pasó a tener un gran porcentaje de participación y contacto con la pelota. Ya no era el arquero solamente defensivo, que le remataban o descolgaba un centro. Ahora tienen gran participación con el pie y con la parte del ataque del equipo. Entonces empezó a tomar más nombre. Hoy se ven los chicos, vos lo ves, yo veo las redes sociales y los chicos nombran a Emiliano Martínez, si se sienten identificados, si se quieren imitar. Mi arquero en su momento era el Mono Navarro Montoya, claro. Bonano, y creo que desde ahí empezó a hacer un cambio.
Islas.
El arco. Y bueno, sí, hoy están muy interesados. Y el entrenamiento de arquero en sí es atractivo. Nosotros a veces estamos entrenando con los arqueros y los jugadores se paran a un costado porque les gusta ver cómo se revuelcan, cómo lo llenamos a pelotazo. Termina siendo atractivo. Y bueno, sí, veo que los chicos y las chicas hoy es un puesto que llama la atención y que atrae, ¿no?
Daniel, vos llegaste hace cinco meses estabas laburando en Lanús y llegaste ahora, dijiste, o en 5 meses de trabajo en Lanús te permitió este salto a la selección.
Sí, había surgido una posibilidad en el 2021 de poder integrar en la selección. Bueno, no se pudo dar y se concretó ahora. El proceso formativo lo tengo desde el 2012 que arranqué en Lanús como entrenador de arquero. Yo ya había tenido el proceso como jugador. Estuve un año y medio allá en La Pampa y después, bueno, me dediqué directamente a esta profesión y ahí arranqué. De novena a séptima, terminé los últimos cinco años en reserva. Y estos 6 meses que me tocaron con Jorge Almirón, arrancar con Jorge Almirón fue en el primer equipo.
Sí.
Sí, evidentemente estar en una primera división te da cierto lugar o imagen. Y bueno, nada, yo Martín lo conocía. Yo lo había tenido como profe en Lanús y bueno, generar esa confianza también me dio el lugar para poder estar.
Bueno, y no me interesaba, estaba leyendo un poco el repaso de lo que había sido tu carrera y vos te fuiste como jugador o como intento de jugador a los 12 años a Lanús, pero después te pasó una cosa que por Petizo, ¿es así? No, la carrera se te truncó o no.
Sí.
Por Petizo, digo, me dice
yo que buscaba palabras para
lo digo en términos futboleros, pues sí. Mide 1.74, pero creo que la altura para, fue uno de los condicionantes, claro. Daniel, ¿o no?
Para ser arquero, para un ciudadano, sí, bueno, pero sí, para el puesto.
Sí, claro, carácter, pero en serio que te no te digo, te cortó las manos, sería en tu caso, no las piernas.
Sí, en el 2003 yo me integré, que fui con mi hermano, con sí. Cristian. Fuimos los dos juntos a la pensión del club, nos desarrollamos como jugador, el club nos ayudó a crecer como jugador y persona ahí, y en el 2009 yo termino saliendo del club, porque bueno, en ese momento Luis, obviamente yo tenía mucha confianza, y que después entendí que era una realidad, que o sea, yo entraba al arco y me tiraba al centro de todo lado, porque
claro.
Así el fútbol profesional era así.
Sí, sí.
Entonces, bueno, nada, me tocó tomar la decisión de irme, estuve jugando en Estudiantil de Castec, en Anguilense, estuve en Belgrano, y estuve un año y medio en esos clubes, y nada, tomé la decisión, soy bastante competitivo, me gustaba en ese momento, quería sostenerme en la elite, en la alta competencia. Y dije, bueno, como jugador no lo voy a poder hacer, voy a dedicarme a entrenamiento de arquero, que a mí ya me llamaba la atención cuando era arquero. Tuve un gran formador como Leo Noz en su momento, que compartíamos acerca del entrenamiento, entonces me atrajo, y bueno, en el 2012 se dio esta posibilidad, arranqué a estudiar, arranqué el profesorado de educación física, y bueno, comencé a capacitarme desde este lado y poder ver hasta dónde podía ir, ¿no? Y bueno, acá nos encontramos.
Uh-huh. ¿Y esperabas esta posibilidad de laburar en AFA o te...?
Tan pronto no.
No.
Sí, era un sueño, era algo que anhelaba, estar dentro de lo que es el predio y trabajar en selección, pero no creí que con 33 años me iba a suceder. Yo, de hecho, mi sueño era estar en una primera división. Me tocó estar y estuve 6 meses y rápido me tocó la selección. La verdad, como me dijo Esteban, viste, cuando me propusieron esta posibilidad, Esteban Pogani me decía, Dani, podés llegar a tener 90 años y la selección nunca te llama.
Claro.
Y la verdad que soy afortunado y trato de valorarlo, de que a 33 años me podría estar jugando, tengo una edad para estar jugando, compitiendo, y hoy, bueno, nada, me toca ocupar este lugar que la verdad que lo valoro muchísimo.
Dije que está bien, porque es más que valorable lo que ha logrado. Dani, muchas gracias por este rato con Radio Nacional y por compartir con nosotros tu historia.
Bueno, bueno, muchas gracias. Un saludo grande para La Pampa y para la ciudad de Tuay, que soy de ahí. Un cariño grande y gracias por acompañar. ¿Sí? Nosotros estamos lejos de casa, pero nos hacen sentir muy muy en casa. ¿Eh? Así que les agradezco muchísimo por el llamado.
Un abrazo, que andes bien.
Un abrazo, chao, chao.
La palabra de Daniel Canué, el toallense, como alguien lo explicaba, que qué se lindo, convirtió como
de profe, entrenador de... paciencia, sí.